Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa interanual de inflación se situó en el 2,9% en el mes de septiembre, tras subir 3 décimas los precios en ese mes. 1 décima por debajo del dato de agosto. Vestido, calzado, enseñanza y alimentación son los que más han incrementado la cesta de la compra en el pasado septiembre. La inflación acumulada en el año ha sido de 1,4. Estos datos son menos adversos que los ofrecidos en meses anteriores y es positivo pensar que el diferencial de inflación con nuestros socios nos ensancha. Pero esos datos, que parecen objetivos, se han recibido con cierta polémica en algunos sectores. Polémica sobre la credibilidad de las cifras. Las familias españolas cada vez tienen más problemas para llegar a fin de mes. Precios, inflación y tendencias de consumo ocuparán los primeros minutos de Revista de Economía. Ángel Laborda, director de Coyuntura de Funcas, la Fundación para la Investigación Económica y Social de las Cajas de Ahorros, será nuestro invitado. Muy buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
Ángel Laborda, el pasado martes se dio a conocer el IPC del mes de septiembre, como ya han recogido toda la prensa, no son datos nuevos. Pero hablemos de qué se puede destacar en esta ocasión de esas 3 décimas de subida.
Bueno, lo primero que destacaría era que el dato que esperábamos los analistas era ligeramente peor, porque esperábamos, a raíz de las noticias y los datos que iban saliendo sobre la evolución de los precios de los alimentos frescos, esperábamos que la inflación, la tasa anual, se fuese al 3 o al 3,1%, ¿no? Se quedó al final en el 2,9, una décima menos que en el mes anterior, y eso se debió no porque no se cumplieran estas expectativas negativas sobre los alimentos, sino porque el sector del turismo, todos los servicios turísticos, pues produjeron una caída importante en sus precios, que normalmente siempre se produce por estas fechas, que coinciden con el final de las vacaciones y los hoteles pues bajan precios, hacen ofertas, pero que este año ha sido superior seguramente pues porque el turismo ha estado más flojo que otros años, ¿no?
Ángel Laborda, los alimentos sin elaborar, como las frutas, han subido casi hasta un 50%. ¿Cuál es la realidad de esta subida? Ya que los precios en origen y el precio final es bastante, bastante diferente. Ahora el gobierno dice que se podría poner un doble etiquetado de precios sin origen, precio final. ¿Cómo se podría controlar?
Vamos a ver, yo quería un poco situar las subidas estas fuertes que han subido, se han producido los alimentos en este mes, diciendo primero, siempre por estas fechas, en agosto, septiembre, los alimentos frescos, tanto las legumbres, frutas, verduras, etcétera, como la carne, siempre estacionalmente sube considerablemente, y la razón fundamental es porque en estas fechas nos vienen millones de turistas, de visitantes extranjeros, y eso hace que aumente considerablemente la demanda, y esa es una de las causas que siempre, todos los años por estas fechas, suben estos alimentos, ¿no? Por ejemplo, nos sorprendió a muchos ver cómo la carne de ovino, de cordero, subió en el mes de septiembre nada menos que un 6,5 respecto al mes anterior, ¿no? Pues bueno, un año antes, es decir, en septiembre del 2002, subió nada menos que un 7,8 respecto a agosto, ¿no? Es decir que siempre por estas fechas se producen subidas considerables, ¿no? Ahora, en este año se han producido quizás más que el año pasado, excepto este dato del cordero que os citaba ahora, ¿no? Y ha sido debido fundamentalmente por la ola de calor que ha restringido la oferta, ¿no? Además, la ola de calor ha restringido la oferta no solo en España, gran productor de estos productos, de estos bienes, sino que la ha reducido también en el resto de Europa. Y claro, España exporta a los mercados europeos. Y como en los mercados europeos se pagan mejores cotizaciones, es decir, los exportadores, los agricultores obtienen mejores precios, pues son los mercados que primero atienden. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en circunstancias donde la oferta se disminuye, como ha sido este verano por la ola de calor, entonces el mercado español se queda, digamos, desabastecido, y eso es otra razón que, además de la estacionalidad, suben los precios, ¿no? Pero luego, y por último, la tercera razón que quería reseñar aquí, es que, como ponen de manifiesto y nos están diciendo todos estos días las asociaciones de agricultores, de consumidores, etcétera, pues parece ser que hay problemas de mal funcionamiento, de oligopolio, digamos, de prácticas anticompetitivas en la red de distribución de la red de mayoristas, digamos, ¿no? De todos estos productos, ¿no? Es aquí donde efectivamente el gobierno debía intervenir, porque economía de mercado, economía competitiva, no significa simplemente que cada uno haga lo que quiera, que haya libertad de actuación, sino que cada uno haga lo que quiera, pero dentro, respetando las reglas de una economía de mercado, es decir, la competencia. Y aquí es una labor fundamental que tiene que hacer el gobierno, investigar si efectivamente hay alguien en la cadena de distribución que se salta estas prácticas de competencia y hace que los precios aumenten más de lo que deberían de aumentar por los problemas antes que he expuesto de restricción de oferta, de estacionalidad, etcétera, ¿no?
Aparte de la defensa de la competencia, ¿de qué otra manera se podría o debería el gobierno actuar para controlar la inflación, que es uno de los puntos negros de nuestra economía?
Bueno, pues yo creo que la política fundamental es esta, la que he citado, ¿no? Política de vigilar la competencia. Yo creo que aquí nuestros servicios de competencia, tanto los servicios que dependen del Ministerio de Economía como el Tribunal de Defensa de la Competencia, son muy escasos, son muy poca cosa comparado con lo que debería haber. Como digo, la función fundamental de un gobierno en estos momentos, en estos tiempos, no es tanto la de intervenir directamente en los mercados para evitar que suban los precios, es decir, bueno, pues el tomate ha subido un 50%, ahora yo hago una orden ministerial diciendo que no puede subir más de un 20%. No, esto es absurdo, ¿no? Hoy día hay libertad de mercado y así debe ser. Pero el gobierno tiene un papel, como decía antes, fundamental, que es de supervisar, de vigilar que haya competencia en los mercados, y esto es la política fundamental. Junto a ello, también el gobierno puede utilizar la política macroeconómica, porque en los últimos años se nos está diciendo que el gobierno hace una política fiscal, que es la única que en estos momentos ya queda en sus manos, ¿no?, después de transferir la política monetaria al Banco Central Europeo. Nos está diciendo que hace una política fiscal tendente a la estabilidad, tendente al déficit cero. Pues bien, yo lo que digo y lo que observo año tras año es que la política fiscal está siendo bastante expansiva. El año pasado, por ejemplo, el gasto público total, no solo del Estado, sino también el de las comunidades autónomas y ayuntamientos, el de todo el sector público, aumentó nada menos que 2 puntos por encima del crecimiento nominal del PIB. 2 puntos por encima. Si esto es una política fiscal expansiva, pues venga Dios y lo vea, ¿no? O sea que me parece a mí que también hay, no solo en la política estructural de competencia, en la política micro, sino también en la política fiscal, tiene que actuar el gobierno intentando controlar el desbordamiento del gasto, que en definitiva es el que al final provoca esos aumentos de la inflación, ¿no?
Ángela Borda, ¿cómo se valora el estancamiento de la tendencia del consumo de los hogares y cómo afecta a este estancamiento los precios?
Bueno, vamos a ver, la pregunta seguramente viene porque hace unos días conocimos los resultados de la encuesta de continua de presupuestos familiares del segundo trimestre, ¿no? Que
en efecto,
una encuesta que hace trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística. Bien, en esa encuesta pues ponía de manifiesto que el consumo de los hogares pues crecía a tasas muy muy moderadas, ¿no? Ahora bien, hay que decir lo siguiente: esta encuesta realmente nunca los analistas de coyuntura nos hemos fiado mucho de ella para seguir la coyuntura del gasto de las familias. Sí que es una encuesta muy buena para conocer más bien la estructura de ese consumo y para ver las pautas, cómo van funcionando las pautas de consumo, etcétera, ¿no? Pero como indicador coyuntural, pues tiene bastantes deficiencias y los analistas, la verdad, no nos fijamos mucho en ella, ¿no? Pero al margen de esto, la propia encuesta sí que pone de manifiesto que a lo largo de los últimos trimestres el consumo se ha ido recuperando. Por ejemplo, en la última del segundo trimestre, pues el consumo crecía ya a una tasa interanual del 1,8, el consumo al gasto de las familias, ¿no? Crecía el 1,8 en términos reales, cuando en los trimestres anteriores estaba en tasas negativas. Por lo tanto, la tendencia es de recuperación, ¿no? En todo caso, yo diría que el problema de la economía española no es de poco consumo de las familias, ¿no? Es todo lo contrario. Llevamos muchos años ya en el cual el consumo ha crecido excesivamente y la consecuencia ha sido que la tasa de ahorro de las familias ha caído de forma muy intensa. Pensemos que en el año 95 las familias ahorraban el 14,5% de su renta disponible y en el año 2002 ahorraron aproximadamente un 10%, que es un mínimo histórico, ¿no? Luego entonces el problema no es el consumo, el problema es el ahorro, ¿no?
Ángela Borda, un placer contar de nuevo con su colaboración. Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Y mi despedida, como no, a nuestros oyentes. Hasta el próximo sábado. Un saludo.